Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las aleyas 4 y 5 de la sura de Abraham, recitadas por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. No mandamos a ningún enviado que no hablara en la lengua de su pueblo, para que les explicara con claridad. Alá extravía a quien Él quiere y dirige a quien Él quiere. Él es el poderoso, el sabio. Ya hemos enviado a Moisés con nuestros signos. Saca a tu pueblo de las tinieblas a la luz y recuérdales los días de Alá. Ciertamente hay en ello signos para todo aquel que tenga mucha paciencia, mucha gratitud. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Osadvalí, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Mohamed, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa escuchando la ley 102 de la sura de los puestos en fila.
قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
Y cuando tuvo bastante edad como para ir con su padre, dijo: Hijito, he soñado que te inmolaba. Mira, pues, ¿qué te parece? Dijo: Padre, haz lo que se te ordena. Encontrarás, si Alá quiere, que soy de los pacientes.
En el programa anterior dijimos que el profeta Abraham solicitó a Alá que le dé hijos capaces y sanos. Esta ley dice, Dios le otorgó un hijo llamado Ismael, y se trasladaron todos juntos con su madre Hayar a una tierra remota del desierto de la Mezca. Cuando su hijo llegó a la mayoría de edad, a la adolescencia, entonces Abraham recibió el mandamiento divino a través de un sueño para sacrificar a su hijo en el camino de Dios. Este fue, de hecho, una orden muy dura. El mismo sueño se repitió dos veces más, el cual era un énfasis en la necesidad de esa acción, así como su urgencia, por lo que no quedó ninguna duda para él de que era un mandamiento decisivo de Alá. Abraham, que siempre había tenido éxito en las pruebas duras de Alá, esta vez nuevamente debe obedecer el mandato de Alá, es decir, sacrificar a su virtuoso y apuesto hijo adolescente con sus propias manos. Pero antes que nada debería preparar a su hijo para esta acción. Naturalmente, esto requirió, además del consentimiento del padre, el consentimiento y la aceptación del adolescente. Por lo tanto, Abraham le dijo a Ismael, «Me han dado esa orden. ¿Estás listo para aceptar esta dura prueba?» El hijo obediente respondió afirmativamente diciendo, «Oh padre, haz lo que te haya ordenado nuestro Creador. Aunque esta medida es muy difícil, pero tenemos que tener paciencia en el camino de la ejecución de las órdenes del Creador del universo y solamente esperar para ver lo que Él ha considerado para todos nosotros».
De estas aleyas aprendemos que, primero, los sueños de los profetas son una revelación divina para ellos. Segundo, el apego al hijo no debe impedir la realización de las órdenes divinas o cometer pecados y desobediencia a Dios. Y tercero, cumplir con el deber requiere paciencia y estabilidad. Uno nunca debe desobedecer el mandamiento de Dios.
Escucharán las aleyas 103, 104 y 105 de la sura de los puestos en fila.
Cuando ya se habían sometido los dos y la había puesto contra el suelo. Y le llamamos, Abraham, has realizado el sueño. Así retribuimos a quienes hacen el bien.
Después de que Ismael anunció su disposición para ejecutar la orden divina que demostraba la rendición del padre y su hijo ante el Creador del mundo, Abraham colocó a su hijo en el suelo para sacrificarlo y propició el terreno para realizar la orden divina. En aquel momento se escuchó una voz que decía, «Oh, Abraham, nosotros no queríamos que tú sacrifiques a tu hijo, sino que queríamos ver hasta dónde puede llegar tu fidelidad a Dios, que puedes hasta sacrificar a tu propio hijo. Has salido victorioso de este examen muy difícil. Tú hiciste lo que nosotros te ordenamos en el sueño y mostraste tu fe». Fundamentalmente, en la cultura religiosa, el valor de cualquier medida depende de su intención. La intención del creyente para realizar cualquier cosa es mucho más valiosa que su misma medida.
De estas aleas aprendemos que, primero, rendirse ante Alá y sus órdenes es una de las características de los profetas y enviados divinos. Fundamentalmente, aquella medida se acepta por Alá que se da junto con la rendición ante Él y su satisfacción. Segundo, algunas veces las órdenes divinas son para probar a las personas. Tercero, no existe ninguna limitación para alcanzar los más altos grados espirituales. Algunas veces un adolescente como Ismael puede recorrer rápidamente las etapas de la perfección y a este respecto es capaz de dar pasos similares que los grandes profetas divinos como su padre Abraham. Y cuarto, la bondad no se limita solamente a los aspectos financieros. Dejar la vida en el camino de Dios es un tipo de bondad. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Recorrido por Irán.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz en Español de Pars Today. Les saluda mi compañera
Silvia Calderón
y quien les habla, Rocío Hurtado, para presentarles Recorrido por Irán, esperando como siempre que sea de su gran interés.
Queridos amigos, a continuación de nuestro viaje a la ciudad bella de Isfahán, hoy nos vamos al corazón histórico de esta ciudad, es decir, una calle muy verde y agradable que se denomina Shahrbagh. Esta calle es uno de los principales centros turísticos y comerciales de Isfahán. La calle Shahrbagh Abbasi fue diseñada y construida durante el reinado del Shah Abbas I, y su construcción se remonta al año 1591. Esta calle continúa en los tiempos modernos e incluye cuatro jardines llenos de antiguos árboles a la derecha de la calle y cuatro jardines llenos de bellos árboles a la izquierda que se vinculan con el Siosepol. Los cuatro jardines incluyen dos pistas ecuestres, dos carriles para bicicletas y tres pistas peatonales, que están separadas por cuatro hileras de sicómoros y olmos. El placer de caminar por esta calle es un recuerdo inolvidable. Mientras caminas bajo la sombra de hermosos sicómoros y olmos, ver tiendas llenas de bolsos, zapatos, ropa y artesanías en Isfahán atrae la atención de todos los viajeros. Al comienzo de Shahrbagh Abbasi, llegamos a Darvase Dolat, un lugar donde se encuentra el palacio y el jardín de Hasht Behesht.
De todos los bellos palacios y monumentos históricos que se han construido al lado de Chaharbagh, solamente ha quedado el palacio de Hashtebehesh, esta magnífica mansión que una vez se llamó el palacio más bello del mundo, fue construida en el año 1080 de la Égira Lunar y en el tiempo del imperio del Shah Soleimán Safavida, en las cercanías de Bagheh Búlbul, Jardín de los Ruiseñores. Este monumento histórico de dos pisos con unos hermosos arcos y abundantes y armoniosas decoraciones ha creado uno de los brillantes ejemplos de la arquitectura safavida. Todos los turistas que visitaron Isfahán y lograron llegar al palacio de Hashtebehesh lo han calificado como el mejor monumento histórico del mundo. A unos pasos de Hashtebehesh llegamos a la escuela de Chaharbagh, que ahora se conoce como Escuela Teológica Imán Sadegh. Saludos sean para él. Esta escuela fue construida entre los años 1104 y 1126 de la Égira Lunar, en el tiempo del imperio del sultán Hussein Safavida, y se considera el último monumento histórico quedado de la era de los safavidas que demuestra el arte hidalgo de los artistas persas. El estilo arquitectónico de este monumento es isfahaní. La cúpula de la escuela, en términos de ajuste arquitectónico y belleza de azulejos, se encuentra después de la mezquita Sheikh Lofotlat, pero según los grandes maestros de este arte, este monumento, que está decorado con oro y plata, se considera una de las obras maestras de las industrias más delicadas y no existe ningún ejemplo al respecto desde el punto de vista de la estructura, planificación y arquitectura.
Además, la escuela de Chaharbagh tiene mucha importancia desde el punto de vista de sus azulejos y en realidad se conoce como el Museo de Azulejos de Isfahán. El gran patio de la escuela con sus árboles antiguos y bellos y la corriente que fluye en el patio con numerosas habitaciones han proporcionado un ambiente agradable que no se puede separar fácilmente de él. Pero el interés de visitar otros sitios antiguos vecinos de la escuela nos atrae y nos dirige hacia lugares hermosos de Isfahán. En el norte de la escuela de Chaharbagh existe un mercado hermoso y alto que en la era de los safávidas se llamaba Mercado Alto o Mercado Shahi. Actualmente, este mercado es conocido como el Mercado del Arte. Aunque el interior del mercado es una obra maestra de la arquitectura safávida, pero el deslumbrante resplandor de oro y plata hecho por artesanos de Isfahán ha hecho de este mercado uno de los más populares de Isfahán para los turistas. Al este de la escuela Chaharbagh está la posada de la madre del rey, ahora la casa de huéspedes Abbasí. La posada de la madre del rey, que fue el alojamiento más lujoso para los viajeros hace 3 siglos, es único entre los mejores hoteles del mundo en términos de estilo arquitectónico. Espero que tengas la oportunidad de visitar Isfahán y disfrutes de este hotel. Continuamos nuestro paseo por la calle Chaharbagh y llegamos a otro hermoso palacio de la época safávida llamado Shehel Sutum.
El Palacio Shehel Sutum fue el hospedaje de los invitados de rey y embajadores extranjeros. La extraordinaria vista del palacio, que es una obra de principios del siglo XI, es la principal razón para nombrar este palacio y ser conocido como el Palacio Shehel Sutum, 40 columnas. Es bueno saber que este palacio no está realmente compuesto por 40 columnas, y la razón de este nombramiento es la gran cantidad de sus columnas, que se duplica al reflejar su imagen en el agua. Queridos amigos, cuando caminen a lo largo del río Sayanderú, verán una gran cantidad de puentes que se construyeron en el pasado para combinar los dos lados de este río, Siosepol o 33 puentes, un puente con 33 arcos. Es uno de los más bellos de Isfahán, que se encuentra al final de la calle Chaharbagh Abbasí. Siosepol en Isfahán tiene unos 300 metros de largo y 14 metros de ancho y se considera el más largo puente de Sayanderú y es la primera obra que ordenó construir el Shah Abbas. Este puente se considera una de las obras arquitectónicas del periodo del Shah Abbas Safavida en términos de arquitectura. Caminar en Siosepol y ver la iluminación de este puente histórico por la noche es parte de los recuerdos inolvidables de viajar a Isfahán.
Estimados oyentes, muchísimas gracias por su atención.
Y gracias por preferirnos.
Claves de la vida.
La familia.
La familia es la primera cuna del crecimiento y la tranquilidad humana. Vigilarla es una gran responsabilidad, ya que salva al ser humano de los sufrimientos y tormentos terrenales y eternos. El Sagrado Corán y las narraciones valoran mucho la familia y han establecido muchas normas y costumbres para su crecimiento, pero también debemos pedir a Dios para que proteja a la familia y le aporte el bienestar. Cuando, por orden de Dios, el profeta Ibrahim, la paz sea con él, llevó consigo a su esposa y su hijo a la Meca, al inicio de su oración pide:
«Oh Dios, yo he alojado a algunos de mis hijos, Ismael y a su generación, en una tierra sin cultivos junto a tu casa sagrada, para que recen. Pues, inclina el corazón hacia este grupo de personas, concédeles el pan, las frutas y otros productos para que te agradezcan».
Ahora les familiarizaremos con la importancia de la bondad con la familia en el estilo de la vida islámica. La familia es el sistema más propio para abastecer las necesidades espirituales del hombre. Además, allana el terreno para garantizar la seguridad, la relajación mental y el entrenamiento de una generación sana y útil. Por tanto, el gran profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, informa a sus seguidores sobre la importancia de la familia y aconseja vigilar perfectamente este lugar sagrado. Al respecto dice:
«Los mejores de ustedes serían los que sean el mejor para su propia familia».
También el imam Reza, la paz sea con él, ha aconsejado:
«El que busca sus ingresos a través de vías legítimas, halal, y lo gasta para su familia y para sí mismo, es como si fuera un guerrero del Dios.
El imán reza, la paz sea con él, al respecto agrega:
si un hombre se empobrece, tome un préstamo con la garantía de Dios y su profeta, la paz sea con él y sus descendientes, para preparar la comida necesaria de su familia. En caso de que falleciera antes de devolver el préstamo, el líder de los musulmanes debe devolverlo.
Al respecto, el imán Sadeq, la paz sea con él, ha indicado:
si uno de ustedes se empobrece, viaje y busque la bendición divina y evite molestar a su familia y a sí mismo.
A continuación, les hablaremos sobre los resultados que deja ser bondadosos con la familia. Ser bueno con la familia conlleva resultados muy maravillosos que el hombre puede aprovecharlos tanto en este como en el mundo eterno. El gran profeta del Islam le dijo al Imam Ali:
servir a la familia acaba con los grandes pecados, calma la ira divina y termina la envidia. Oh Ali, nadie sirve a la familia a no ser que sea honesto, un mártir o un hombre al que Dios ha bendecido en este y el otro mundo.
Ser bueno con la familia, además de las recompensas en este mundo y en el mundo eterno, tiene buenos resultados. El gran profeta dice:
saluda cuando entras a casa, así Dios aumenta tus bendiciones.
El imam Sadeq al respecto precisa:
el que es amable con su familia, Dios prolongará su vida.
Estimada radioaudiencia, enseguida les invitamos a escuchar el documental titulado De las tinieblas a la luz. Amigos, no se muevan de nuestra sintonía.
Ya cumplido los 12 años, comencé a probar la droga, pero ya era piedra el crack. Ya comencé con los chavalos, pues, de aquí del barrio. Comencé y así ya íbamos haciendo el grupito, ya cuando mirábamos ya era una pandilla.
Conocí una amistad, pero ya ellos eran banda. Planificaban robo y todo eso. Entonces yo me le acerco al pobre señor y digo: tiene que me cambie de $20. No, me dice. Yo doy la vuelta, pero cuando doy la vuelta, para darle la espalda para sacar la pistola, entonces yo la monto y se me ve el tiro. Se le ve el tiro en la cabeza al pobre señor. Nos estábamos repartiendo y yo tenía esa imagen del señor de cómo había quedado.
Ya a la edad de 12 años yo siempre seguía en el mundo, ¿no? Ya no dormía aquí en la casa, ya me le salí de las faldas a mi madre. ya dormía en la calle y así comencé, mire, a hundirme. Llegó un momento que me lancé a robar. Anduve buen tiempo, pues, en las pandillas, ¿no me entiendes? Peleando con pandillas.
Javier perdió su brazo izquierdo en el 2008, tras un enfrentamiento con otra pandilla.
Yo quedo viendo ahí un grupo y miro que salen así, solo la montaron a escopeta y dispararon el primer tiro. Cuando lo disparan, yo corro. Pero no, que yo corro, la calle me va haciendo así. Sí, voy mareado, voy todo, pero no me pegaron. Me tiraron el otro, no me lo pegan. Yo sigo corriendo, yo para mí que voy corriendo duro. Pero lo traigo de cerca. Cuando siento el primer impacto, fue en la muñeca, me hace el brazo para atrás. Me miran hecho chingaste el brazo. Sí, con estía ya de fuera, ya desbaratado, morado y el poco de sangre chorreándome en la cabeza y de aquí. Fue un proceso duro para mí haber perdido mi brazo. Era el que hacía más las cosas. Como era zurdo yo. Entonces, solo me pensaba yo ahora cómo voy a hacer para vestirme, para bañarme, para hacer mis necesidades, para comer. Hasta aquí nomás, dije, voy a dejar el guaro también.
Lo sentimos contento de que realmente él ya es una persona nueva. Él ha cambiado bastante. Él, a pesar de que tiene solo un brazo, él ha salido adelante, ha luchado. Él se casó también, le tienen una niña y ya él olvidó todo lo que es vagancia, ya se dedica a su familia.
También. Si tú matas, pues yo mato también. Si metes mano, pues yo meto también. También. Si tú matas, pues yo mato también. También. Si tú jalas, aquí jalamos también. También. Tú tienes chavo, aquí tenemos también. También.
De la edad de 14 años fue que yo me integré a las pandillas. Porque, ¿por qué fue que me integré a las pandillas? Tal vez por el maltrato que recibí en la casa. Me daban lo mejor, ¿para qué? Mi papá me compraba todo. Lo que yo le pedía, él me lo daba, porque yo era en los estudios, yo era inteligente. Pero lo que fue ese maltrato de mi papá que me ponía, que me golpeara con mi hermano. Planificamos un robo de un cambista en el Imán Montenegro. Andábamos como 5. Yo andaba en una TT que estaba mala. Yo la montaba y se disparaba. Entonces, en los mismos nervios, a la hora de la traco, mi se me olvida que no la tenía que montar. Entonces yo me le acerco al pobre señor y digo, ¿tiene que me cambie de $20? No, me dice. Yo doy la vuelta, pero cuando doy la vuelta, para darle la espalda para sacar la pistola. Entonces yo la monto y se me ve el tiro. Se le ve el tiro en la cabeza al pobre señor. Yo me quedo en shock. Quedé en shock porque era la primera vez que yo hacía esa cosa así, que yo mire a una persona agonizando. Y aquellos pueblos que andan conmigo se le tiran, le quitan el canguro.
En el 2006, a los 20 años, Víctor, en conjunto con un integrante de la pandilla de la que formaba parte, participó en el asesinato de un policía. Por su participación en ese crimen, estuvo 3 años en prisión.
Aquí era un infierno con la mamá. Cuando la policía venía a buscarlo, la señora trataba de morir. Y a mí la vergüenza, porque yo nunca caigo preso.
Yo dije que por mis hijos y por mi madre, ya no vuelvo a lo mismo. Ya no. Porque no es que me haga el mal yo, sino el mal se lo hago a mi mamá y a mis hijos. ¿Me entiendes? Que no es justo que yo ande haciendo cosas o que vuelva a ir a la modelo o matar a mi mamá por algo que yo ande haciendo en la calle. Yo dije que no vuelvo a volver a lo mismo y no vuelvo. No a las calles, no a las vagancias. Si puedo rescatar a alguien de la calle, lo rescato. Si puedo ayudar a una persona, yo lo ayudo.
Thank you.
La labor del CEPREP contribuyó a que miles de jóvenes abandonaran las drogas, abandonaran el uso de armas, abandonaran las pandillas. Desarticulamos 180 pandillas, se han hecho evaluaciones y se han hecho investigaciones sobre nuestro trabajo que demuestran que es una metodología eficaz. Constatamos, y esto con datos policiales, que los delitos con 6 meses de intervención disminuyeron en un 53% en el barrio René Cisnero en comparación al barrio Jayalía.
El Centro de la Prevención de la Violencia hasta 2014 logró reducir en un 37% la tasa de homicidios y en 67% la tasa de heridos. Estas historias de jóvenes que han salido de la delincuencia contribuyen a la reducción de la criminalidad en Nicaragua, país que, según las estadísticas de la Policía Nacional, es el más seguro de Centroamérica.
La tasa de homicidios en el periodo es de 6 por cada 100.000 habitantes. Esta es la tasa más baja en Nicaragua en los últimos 16 años. Esta es la tasa de homicidio más baja de Centroamérica y la segunda más baja de América Latina. Se ha tratado de golpear al crimen organizado nacional en dos direcciones. Uno, controlar mejor las armas de fuego, y tenemos una reducción del 22% de los delitos con arma de fuego. Y dos, trabajar a los grupos de 2 o 3 que son los que se dedican a asaltar, a chapear vehículos, a asaltar en la casa.
El trabajo de la Dirección de Asuntos Juveniles se debió a una alianza estratégica que formaron con los organismos de sociedad civil que trabajaban a nivel de barrio en contra o para reducir los niveles de violencia juvenil. Te menciono Fundación Nicaragua Nuestra, Centro de Prevención contra la Violencia, que son los dos emblemáticos que en los años 90 trabajaron junto con las redes de la JCOP, las redes del Movimiento Comunal y además la Dirección de Auxilio Judicial. Es decir, es la suma de un esfuerzo que no era exclusivo de la policía, sino que era un esfuerzo de comunidad, organismos no gubernamentales y la institución policial. Eso resultó en Nicaragua. Por eso es que los niveles de violencia no alcanzaron, ¿verdad?, los del Triángulo Norte.
Los conflictos juveniles en a cualquier hora del día. Por ejemplo, en esta calle aquí eran diario. Diario, diario. Los vecinos se quejaban que era diario en esta calle. Y con piedras, machetes y con armas hechizas y con armas de fuego. Fueron evolucionando hasta llegar a las armas de fuego. Entonces eran constantes, la inseguridad, daba miedo andar en estas calles, ¿verdad? Estar aquí donde estamos nosotros. Y ahora pues se siente más progreso en la comunidad. Los cambios son grandes porque hubo de un joven que solo estaba pensando en droga, matar y robar, y después pensar en ya diferente, la comunicación totalmente diferente, donde la venganza no es una palabra común en ellos, los deseos de venganza, la negatividad, y verlos más positivos, que se quieren ganar la vida ya positivamente, no robando. Entonces, y desmontando esos patrones de machismo, que es ser hombre, ser violento, agresivo.
Anduve casi la mitad de mi juventud ya metido en el vicio, fumando, robando, porque para cuando uno se mete a la droga, roba. Y peor, empandillado en las pelotas, en la noche, al que agarraba. Mi papá prácticamente me llamaba la atención, pero no era como La Roca. Ya sabes, La Roca lloraba, me pedía, que ella le pedía a Dios, como ella es cristiana, ya sabes. Gracias a Dios, aquí estoy, dándole gracias a Dios de que tengo a mi hijo, pues, mi hija. No pienso, pues, caer en ese vicio y en ese mundo que está ahorita. Y aquí sigo adelante, trabajando y sobrevivir.
Ciudad Sandino es considerado por la policía de Nicaragua zona roja. Ocupa el 5º lugar de las localidades con mayores índices delictivos. Este municipio tiene una tasa de 536 delitos por cada 10.000 habitantes. En febrero de 2018 se registró en esta zona el asesinato de un policía en una riña con pandillas.
El grupo de la pandilla se llama Barrio Maldito y estuve por 7 años, estuve en pandilla. Nos sentábamos en la esquina, loco, quiero ese teléfono, sobre, vamos a robarle ese mae. Lo agarrábamos, lo cargábamos a verga, ¿sabes? Le robábamos, nos poníamos a fumar hierba. Yo me inyectaba esa vara, porque aquí de todo este grupo yo era el único que me inyectaba heroína, loco. Me inyectaba, loco. Mi mamá se ponía a llorar con mi abuela, ya, toda esa área. Entonces, digo, más que todo lo hago por ella y lo hice por mi novia también, loco. Y estoy cambiando, y sigo, y espero seguir cambiando. Porque digo yo, estoy botando mi vida a un sistema que no vale la pena. Ya, entonces, ella me hizo ver eso. Me despierto con un abrazo que me da mi mamá, porque me felicita, me dice, ve, así me gusta mirarte, me dice, así me gusta mirarte, seguir luchando, me dice, y yo estoy echando para adelante, loco, porque ya no quiero andar en lo mismo, ya.
Había droga, pega, y venían de otros barrios a tomarse, a quererse tomar aquí, posesionar, digamos, peleando territorios. Ahora está calmo el barrio, hay armonía entre todos nosotros, digamos más los jóvenes. Y estamos en conjunto con la Policía Nacional, ellos andan rondando, andan visitando, andan, o sea, capacitan también ellos. Y ellos nos apoyan en los deportes con los jóvenes.
Jóvenes, después de aprender algo útil, algo técnico para ellos, se ocupan en sí para la misma seguridad de los mismos barrios de donde ellos son, ¿verdad? Porque ellos se dedican a través de estos mismos programas a ser hoy en día la seguridad de tu barrio. Hoy en día, darle acompañamiento a otros jóvenes, darle consejos a otros jóvenes que se quieran dedicar a la delincuencia, a como ellos fueron anteriormente.
Bueno, ahorita repanadería, ¿me entiendes? Para sacar adelante el curso y ser alguien. Claro que quiero, ¿me entiendes? Si Dios quiere, pongo mi negocito allá de panadería. Sigo estudiando porque es lo más importante. Y a salir adelante con lo que pueda.
Tatuani y todo, y nos beneficia a nosotros también en la educación. Aquí ya salimos más avanzados y no andamos en la calle de vago y haciendo lo que no tenemos que hacer.
Comencé a la edad de los 13 años. Comencé a salir a la calle. Anduve ahí, a la edad de los 14 estuve en un internado por droga. Cuando tuve 15 años salí de ese internado, igual no cambié porque era joven, pues, estaba en mi adolescencia. Mi pensar era de que si yo cometí un delito, un robo, un homicidio, cualquier tipo de delito, la ley de la adolescencia pues me iba a amparar y me iban a caer menos años, pues, por el delito, como cuando te juzgan cuando sos mayor de edad. Fue una vida muy dura, por lo que muchas veces me escaparon de matar, asalté a mucha gente, vendí droga, anduve con grupos armados, pero no quería cambiar, yo me gustaba esa vida. Pensaba que esa vida era de respeto, que todo el mundo me iba a tener miedo. Ay, va, mira, fulano, ya. Más que todo eso es lo que busca uno ahí, en las pandillas, el respeto. De todos tus compañeros de pandillas, los pandilleros, que den un respeto, la gente te tenga miedo. Pero a raíz de todo eso, ya los problemas que yo tenía en mi familia ya se habían terminado. Y ya los problemas ya era yo el que los estaba causando.
Yo siempre lo aconsejaba a él, pero es duro para una madre saber que su hijo está perdido. Cuando miraba, escuchaba los alborotos, pues, las bullas en la calle y él no estaba en casa, sí tenía mucho miedo de que vinieran a decirme está muerto, está herido, cualquier cosa.
Ya no quería causarle problemas a mi mamá. Yo la miraba llorar, me decía, hijo, cambia. A pesar de todas las cosas malas que decía, ella siempre estuvo insistiendo que cambiara. Pues. Y pues la verdad, decidí cambiar. Pues. Decidí porque llegó un momento en que yo me sentí solo. Solo. Miraba la pandilla ahí, pero al ver unos muertos, otros presos, me puse a pensar pues, que eso era lo que dejaba las pandillas.
Tengo 19 años de ser promotor aquí en el barrio. Y entonces soy un ejemplo en mi comunidad, soy como un punto de referencia en el barrio. Muchas madres, yo me quedo asombrado de mi gran cambio, porque muchas madres que llegan a mi casa llorando, desesperadas por una ayuda de su hijo, llegan a pedirme ayuda, entonces yo busco cómo ayudarlos, pues, y comienzo a hablar con ellos y miro el punto de qué viene el problema del joven. Entonces hablo con la madre y comienzo a considerar a la mamá, y la mamá me escucha a mí como que fue una persona más adulta que ellos. Y sigue mi ejemplo ella, y así comenzamos a sacar el joven adelante. Y se ha visto cambio muchos jóvenes aquí en el barrio. Le consigo becas con diferentes instituciones que son, están apegadas al CEPRE, con instituciones también del Estado, y entonces así se le consiguen la beca a los jóvenes y eso hace que ellos se integren a la sociedad de vuelta.
Yo actúo para ayudarle a los nietos, a los hijos, a los jóvenes de aquí del barrio, a los alcohólicos, a todos ellos. Trato de darle un poco de lo que yo he recibido. Lo que este CEPRE y Asuntos Juveniles trabajaron en un momento de la mano, ¿verdad? Y la verdad es que se hizo un buen trabajo porque se reunía a los jóvenes, se le daban recreaciones deportivas y se insertaban en becas también. Asuntos Juveniles tiene becas y trata bien a los jóvenes, trata de insertarlos a la sociedad, ¿verdad? De que estudien, para que estudien, para que tengan un trabajo.
Rescatar a los muchachos que estaban en riesgo, que estaban excluidos de la sociedad, fundamentalmente de su seno familiar, que eran rechazados y los excluían, los incluían. Los demás eran medidas secundarias, ¿no? Como ayudarlos a conseguir una beca, meterlos a estudiar, meterlos al deporte, actividades lúdicas, etcétera, etcétera. Pero la principal medida que se tomó en ese momento, en los años 90 y en la primera década del 2000, fue inclusión social. El Estado, en el caso de la policía, y eso sí fue bueno, ya que tenía convenios con empresarios, amigos de la policía, los ubicaba en empresas, los ubicaba en puestos de trabajo ya más serios, más formales.
Ha prevalecido una visión de prevención, no una visión de represión. Lamentablemente, últimamente hay más represión que antes, pero durante muchos años la filosofía esencial de la policía era más preventiva hacia los jóvenes. Y nosotros trabajamos muy de cerca con la policía, capacitamos a más de 1.700 policías, incluyendo jefes nacionales, y había mucho consenso entre la sociedad civil y la policía de que este tipo de problemas lo debíamos resolver a través de la prevención. Pero también es cierto que Nicaragua entró más tarde en el tema del narcotráfico por la guerra de los 80. 10 años más tarde. Se crearon muchas organizaciones sociales y redes y mucho trabajo a nivel comunitario en los años de la revolución que después persistieron cuando el Frente Sandinista perdió las elecciones en los años 90. Ese trabajo fue el trabajo que empezó siendo del sandinismo pero después se fue vinculando a la sociedad civil.
Yo hice un compromiso con Dios y con mi familia y el CEPRE. No a la arma y no a la arma, así fue. ¿Ya me entiendes? Cuando yo le dije no a la arma, ok, voy a botar toda mi arma y la boté.
O sea,
sinceramente me siento contento porque vivo mi vida tranquila. No estoy con aquello de que venía la policía a sacarme porque por algún delito o por algún que van a venir los pandilleros del otro barrio me van a balear, ¿no? Porque no estoy en la esquina. Ya no estoy con él, con que era mi grupo. Pues. Ya ahora tengo mi familia, me dedico solo a mi trabajo, a mi casa, con mi esposa, y así he cambiado mi vida.
Ahora me he reinsertado a la sociedad. Sí, ahora vivo una vida normal, una vida sin pleito, una vida sin violencia, sin pandillas, sin acoso, porque se lo acosaba la policía, a veces lo acosaba. Pero ahora, gracias a Dios, ¿verdad?, camino tranquilo por las calles con mi esposa, mi niña.
La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.